Dará comienzo el desfile militar con el que se celebra este día de la fiesta nacional. A estas horas estamos muy pendientes de cómo la Danaliz se ha desplazado hacia el área mediterránea. La unidad militar de emergencias ha enviado efectivos a Ibiza. Y en la zona cero de la Dana de hace un año ha vuelto a llover con fuerza. En Aldaya, en Valencia, se ha aconsejado a los vecinos mayores que permanezcan en zonas altas de sus casas. El barranco de la Saleta se ha desbordado. Este es el sonido que nos llega desde Gaza. El alto el fuego continúa. En las últimas horas, 500.000 de gazatíes se han desplazado desde el sur hasta la ciudad de Gaza. Un responsable de Hamas ha confirmado que efectivamente la entrega de rehenes comenzará mañana por la mañana. Mañana se va a firmar de forma oficial este acuerdo de paz, este plan de Trump en Egipto, en la ciudad de Sharm el-Sheikh. Y allí estará Sánchez también. A lo mejor hace declaraciones Sánchez. A lo mejor en Egipto por fin Sánchez reconoce y felicita a María Corina Machado, premio Nobel de la Paz. Sánchez nos quiere hacer creer que ha tenido un papel esencial en el acuerdo de paz, porque fue uno de los primeros que reconoció el Estado palestino, lo dijo el viernes el ministro de Exteriores, Álvarez.
España ha sido clave, absolutamente clave, tanto que ha liderado esta nueva oleada de reconocimiento del Estado palestino. España...
En realidad, cuando Sánchez reconoció el Estado palestino, ya lo habían reconocido más de 100 países. Mañana tendrá foto Sánchez en Egipto, pero la foto el miércoles ya estará olvidada. El miércoles, Ábalos y Koldo declaran en el Tribunal Supremo, ante el juez Puente. Esta semana, en la sesión de control, Sánchez quiso hacer ver que el caso de la presunta corrupción de sus ex colaboradores, pues no era una cosa importante, que él no tenía nada que ver, pero se pasó de frenada. El miércoles se pasó de frenada. Feijóo le anunció que el PP le iba a citar en la Comisión de Investigación del Senado, comisión sobre este caso, y con una gesticulación exagerada, Sánchez simuló que se reía intensamente, luego le perdonó la vida a Feijóo, todo acompañado de la carcajada de la vicepresidenta Montero.
Esta mañana será usted citado en la Comisión de Investigación del Senado.
Ánimo, Alberto.
De que se reían. El Senado, junto con el Congreso, representa a todos los españoles. ¿Por qué vuelven a comparecer Ábalos y Koldo ante el juez? Bueno, pues el juez los cita por el contenido del último informe de la UCO, el que conocimos el pasado viernes 3 de octubre. En ese informe se señalaba que Ábalos se había gastado 95.000 euros de dinero que no había dejado rastro bancario, de dinero del que no se había identificado su procedencia. Una parte de ese dinero se lo entregó en efectivo el PSOE en los ya famosos sobres. Lo que hacía la UCO era advertir que el dinero que se entregaba, bueno, no estaba en las cuentas oficiales del Partido Socialista. Esta semana el PSOE ha querido hacernos ver que todo estaba en orden. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que en alguna ocasión ha tenido la amabilidad de estar en este programa, hacía bromitas sobre lo transparente que es el PSOE.
Tan transparente que hasta nuestros sobres son transparentes.
Si las cuentas del PSOE fueran tan transparentes, cuadrarían, pero es que no cuadran. El informe de la UCO, además de las fotos con sobres de dinero, incluía conversaciones de Koldo con su mujer y mensajes de Koldo a Ábalos, y de Ábalos a Koldo. De los audios de ese informe de la UCO, se deduce que Koldo tenía el dinero en efectivo, dinero de las comisiones, dinero del PSOE, y que Ábalos le daba órdenes sobre lo que tenía que pagar con ese dinero. En los audios se oye cómo Koldo le dice a su mujer que el dinero que tienen no es suyo, que es dinero del jefe y que tienen que pagar lo que diga el jefe.
Pero es que estas son cosas que mandan nuestro jefe, ¿vale? Y no lo quieres entender. Es decir, no, voy a ver si ahorro, que no es nuestro. Y no lo quieres entender.
Los nuevos mensajes entre Koldo y Ábalos que hemos conocido esta semana vuelven a certificar que Ábalos era adicto a la prostitución, es decir, a la explotación de mujeres. Se ha enfadado mucho esta semana Ábalos cuando le han dicho si teme que el miércoles el juez Puente lo meta en prisión.
Teme entrar en prisión después de su declaración del próximo miércoles.
¿Usted conoce la ley? ¿Usted conoce la ley o habla por hablar?
La ley dice que si hay riesgo de destrucción de pruebas o riesgo de fuga, se puede establecer prisión preventiva. Ábalos también ha quitado esta semana importancia a los 95.000 euros de ingresos no declarados. Ha venido a decir Ábalos, hombre, si todos son 95.000 euros, pues eso no es nada.
Si después de todo eso, la conclusión son 95.000 euros donde se ignora la procedencia, yo creo que toda la película de grandes comisiones pues queda muy, muy limitada. Por lo tanto, ¿dónde están las comisiones millonarias?
Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Dónde están las comisiones millonarias? Hay que seguir la pista del dinero. Los 95.000 euros de este informe último de la UCO no son la parte gorda de las comisiones. La justicia sigue investigando lo que dijo Víctor Aldama, que le dijo al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que Ábalos había recibido 400.000 euros en comisiones. La UCO le atribuyó a Cerdán 600.000 euros. Lo gordo está todavía por investigar. Por ejemplo, las comisiones recibidas por la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y por el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, que según los indicios cobraban comisiones para adjudicar los contratos para que Koldo y Ábalos cobraran sus comisiones. Rodrigo de Triana había nacido en Lepe. Era un marinero con muchas travesías y quizás con algún naufragio. Se había embarcado en la Pinta, que partió con la niña y la Santa María el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos. El almirante al frente de esa expedición de 90 hombres era Cristóbal Colón, que quería encontrar las Indias navegando hacia el oeste. Después de más de dos meses de travesía sin haber visto tierra, la tripulación de las tres naves estaba inquieta. Había mucho descontento y el 10 de octubre por poco hubo un motín. De hecho, solo la intervención de Martín Alonso Pinzón logró calmar los ánimos y evitar ese motín con la promesa de regresar si no se hallaba tierra en el corto plazo. El 12 de octubre, a las 2 de la mañana, cuando la noche quería empezar a clarear, Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra!
¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista!
Rodrigo de Triana había avistado la isla de Guanahani, luego bautizada como San Salvador. Es una isla de las Antillas. Colón había descubierto América y América había descubierto Europa. Colón hizo cuatro viajes y se trajo a algunos indios con la idea de que fueran esclavos, pero la reina Isabel la Católica, que como todo el mundo sabe es la que había patrocinado la expedición, se negó a que los indios fueran explotados como esclavos y ordenó en su testamento que siempre se les tratara bien.
Que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno, ni en su persona ni en sus bienes, sino que manden que sea bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien.
Las Indias comenzaron a ser evangelizadas. América comenzó a ser evangelizada y América empezó a ser también explotada por los encomenderos. El encomendero tenía derecho a que los indios trabajaran para él a cambio de que los protegiera. Y los abusos empezaron pronto. Las enfermedades y la explotación que los españoles llevaron al Nuevo Mundo provocaron la muerte de millones de indios. Pero frailes como Bartolomé de las Casas, que dedicaron su vida a estudiar las lenguas de aquellas tierras, que dedicaron su vida a la evangelización, denunciaron contundentemente los abusos de los encomenderos y lucharon por la abolición de las encomiendas y consiguieron leyes que protegían a los indios. En el Imperio Español, en el Imperio de los Austrias, la conquista de América provocó un debate que normalmente no se mantiene cuando un imperio conquista una tierra. En el Imperio Español se debatió si la conquista era legítima. Y esa discusión que tuvo lugar, sobre todo en la Universidad de Salamanca, dio lugar al derecho de gentes, al derecho internacional. La conquista de América, que empezó el 12 de octubre de 1492, ha dado lugar a motivo de polémica desde hace mucho tiempo. Por una parte está la leyenda negra, que dice que todo lo que hicimos en América estuvo mal hecho, y por otro lado está la leyenda rosa, que dice que todo lo que hicimos en América estuvo bien hecho: la defensa de los indios, el aprecio por su cultura, la evangelización. En realidad, la leyenda negra subraya solo una parte de la historia, la leyenda roja, rosa, subraya solo otra parte de la historia. Octavio Paz, el gran poeta y ensayista mexicano, que no es precisamente sospechoso de españolismo, decía que la conquista no solo había sido violencia y dominación, que había sido también traducción, es decir, encuentro con otro modo de entender el mundo, porque otra lengua es otro modo de entender el mundo. Decía esto Octavio Paz porque recordaba que Cortés, el conquistador de México, había recurrido a la India Malinche para conseguir entender la lengua de los aztecas, y que Malinche había acabado siendo su amante. Cortés, como todos los españoles, se enamoró de un mundo que no era el suyo, y pronto los dos mundos, las Indias y España, fueron un solo mundo. La historia que comienza el 12 de octubre es una historia de mestizaje. Los españoles, los europeos, no fuimos del todo españoles y europeos hasta que no llegamos a América. Y lo que empezó aquel 12 de octubre de 1492 sigue sucediendo ahora. Sin los americanos que hablan español, sin los 450 millones de personas que hablan nuestra lengua al otro lado de la mar océana, no seríamos quienes somos. Es lo primero que quería contarte. 7 y 13, 6 y 13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrera. Trasvase.
El voto joven, el que se refleja en la encuesta de Sigma 2 que publica hoy el diario El Mundo. Según el sondeo, en tres meses el PSOE ha bajado más de 8 puntos entre los que tienen 18 y 29 años. Vox le daría el sorpaso con el 22,7% de intención de ese voto, y el PP es el que más acapara con el 30%.
Ausencias.
Las de los presidentes autonómicos de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares en los actos de la Fiesta Nacional del Madrid, que arranca hoy a las 11 de la mañana. No acudirán para hacerse cargo de los efectos de la Dana Lis en sus regiones. Tampoco estará Abascal, que dice no quiere blanquear al gobierno.
Ofrenda.
A la Virgen del Pilar en Zaragoza en su día. A las 6:30 arrancado el desfile que va a llevar a 110.000 oferentes a depositar 7 millones de flores.
Pagos.
Los que tiene que realizar la semana que viene en Estados Unidos a más de un millón de militares. El cierre del gobierno por 12º día consecutivo complica el trámite, pero Trump asegura que movilizará dinero de fondos federales.
Diane Keaton.
La estrella e icono de Hollywood falleció ayer a los 79 años.
I think that the reason I didn't get married was because I would have to compromise too much. And I was also afraid of men.
No se casó porque tenía miedo a los hombres, dice, pero trabajó con algunos de la talla de Woody Allen en Annie Hall o Al Pacino en El Padrino. Sus actuaciones le valieron un Oscar, dos Globos de Oro y un BAFTA.
La mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
69.860, 69860, serie 34034.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente?
Yes. Of course, yeah.
¿Fabricado en España y también disponible en híbrido?
Yes.
Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 17, 6 y 17 en Canarias. Estamos pendientes, como te decía, a estas horas de la Dana Liz y de su paso por Levante y Baleares. Llueve con fuerza, ha llovido con fuerza en las últimas horas en las Islas Baleares. Las lluvias han dejado más de 100 incidencias y un rayo ha dejado sin línea eléctrica a más de 500 vecinos de Formentera. Última hora, Sofía González, buenos días.
Buenos días. En el Levante Mallorca, los servicios de emergencia atendieron decenas de incidencias en bajos y locales, mientras que en Formentera un rayo dejó sin luz a más de 500 personas y en Ibiza el acceso al aeropuerto tuvo que cerrarse temporalmente. El temporal también afectó al tráfico aéreo, con varios vuelos cancelados o retrasados hacia y desde las islas, aunque el servicio comenzó a normalizarse durante la noche. Para hacer frente a la situación, las autoridades activaron el plan Inumbal, el plan de emergencias por inundaciones de Baleares. Ibiza y Formentera alcanzaron el nivel más alto. Mallorca se centró en la zona del Levant y Menorca permaneció en vigilancia preventiva. Gracias a este plan se pudieron movilizar rápidamente recursos para atender emergencias, limpiar carreteras y restaurar el suministro eléctrico.
En Valencia continúa la alerta naranja. En Murcia lo peor ya ha pasado. La Dana ha abandonado la región y varios evacuados ya han podido regresar a sus casas. Javier Raiz.
Sí, es hora de hacer balance en San Javier y los Alcázares, sobre todo. Se ha pedido la declaración de zona catastrófica después de un episodio que, recordamos, ha dejado, por ejemplo, más de 150 litros en tan solo 12 horas. La Confederación Hidrográfica del Segura llegó a enviar 4 avisos por riesgo de desbordamiento en Ramblas. El que sí se desbordó fue el canal del trasvase, entrando de lleno en las calles de los Alcázares, calles que a estas horas están llenas de lodo y barro y que van a tardar días, incluso semanas, en volver a la normalidad. En todo caso, el presidente de Murcia, López Miras, satisfecho por la coordinación entre las administraciones.
Desde primera hora han trabajado al unísono, como si fueran solo un departamento. Y han conseguido, desde luego, pues, hacer frente a una emergencia que se ha complicado por momentos y que ha sido muy difícil de gestionar.
Sí, lamenta, en cambio, el gobierno de Murcia que se rebajara la alerta a nivel naranja cuando no había pasado lo peor de la Dana. La EMET responde diciendo que los modelos meteorológicos no daban tanta lluvia en la noche del viernes.
12 de octubre, día de la fiesta nacional, muy cerca de aquí donde estamos, en la Plaza de Neptuno de Madrid. A las 12 comienza el tradicional desfile militar. Mamen Vizcaíno, buenos días.
Buenos días, que no se preocupe nadie que vaya esta mañana a la gran cita de la hispanidad por saber qué unidades van a desfilar, porque los relatores, el de tierra y el del aire, nos van a contar qué es lo que estamos viendo. El capitán Casinello lleva 5 años poniendo voz al gran espectáculo que vemos en el cielo de Madrid.
Yo lo que no debo hacer, por lo menos, es equivocarme de aviones, eso nunca. Puedo dar algún dato mal o mal leído, pero no equivocarme del avión. que está pasando. Es que es un orgullo, ¿no? Porque luego la gente reconoce hasta tu voz en un momento dado cuando bajas, cuando te mezclas algo con la gente. Y es...
Con tono ameno, de forma divulgativa, el capitán Casinello tiene 9 minutos para describirnos las 18 formaciones.
Y en Zaragoza, día grande, la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, a las 6:30 de la mañana arrancaba esta ofrenda de flores con la salida de los grupos más madrugadores. Este año han batido de nuevo todos los récords, con más de 1.200 grupos inscritos, un 10% más que el año pasado, a lo que habría que añadir la participación de miles de personas que a título particular le van a llevar a lo largo del día de hoy también sus ramos a la Virgen del Pilar.
Sí, es un día muy importante para Zaragoza.
Muy contentos, con mucho entusiasmo.
Mucha ilusión, sí. Mucha devoción también.
Pues es muy importante para las familias y para Aragón.
La Virgen del Pilar es la Virgen del Pilar.
Podríamos estar también ante la ofrenda más larga de la historia debido a la alta participación que se espera que haya. A las 12 del mediodía, el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, presidirá la misa pontifical en la Basílica del Pilar, y este año Perú es el país invitado a esta ofrenda, en la que también se rinde homenaje a la patrona de la hispanidad.
Y cuenta atrás para la comparecencia de Ábalos y de Coldo ante el magistrado Puente este miércoles. Patricia Rossetti.
Los indicios de sus ingresos opacos e irregulares que reflejan los informes de la UCO es lo que ha llevado al magistrado Puente a llamar de nuevo a declarar a Ábalos y a Coldo. Informes que reflejan los pagos de Ábalos que asumía Coldo y por importes significativos, desde la pensión alimenticia de uno de los hijos hasta cuotas hipotecarias y viajes de terceras personas para encuentros privados del exministro. También reflejan que el PSOE utilizó sobres del partido para abonar sobresueldos en efectivo. Una situación que demuestra cierto nerviosismo entre los implicados en esta trama. Los abogados de Cerdán han intentado aplazar estas declaraciones del 15 y 16 de octubre, pero el juez lo ha rechazado. Los señalamientos que han alegado que ya tenían no tienen causa compreso y esa situación, según la ley, tiene preferencia. Y el que está en la cárcel es Cerdán desde el 30 de junio. Y la sombra de la cárcel de petición de cárcel planea sobre estas declaraciones. Clave será la petición del fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, como ocurrió con el caso de Cerdán.
Abrimos página internacional. Aguanta el alto fuego en Gaza. Trump viaja este lunes a Egipto para firmar el acuerdo de paz de forma oficial. Washington, David Alandete.
A las 9:20 de la mañana, hora local, va a llegar a Tel Aviv, de ahí va a Jerusalén, se va a reunir con familiares de rehenes. Después ofrecerá Donald Trump un discurso ante el pleno de la Knesset, el Parlamento israelí. A la 1 de la tarde va a partir rumbo a Egipto y va a aterrizar en Sharm el Sheikh, donde participará en lo que la Casa Blanca describe como una ceremonia oficial de firma del acuerdo de paz para Oriente Próximo. En ese viaje, Trump espera poder hablar con líderes árabes para cimentar la segunda fase de este acuerdo de paz. Está previsto que parta de Egipto a las 5 de la tarde, hora local, y que regrese a la Casa Blanca antes del martes. Ese día tiene que recibir al argentino Javier Milei en el despacho Oval y planea concederle a Charlie Kirk, un aliado suyo, la medalla póstuma a la libertad en el que iba a ser el día de su cumpleaños. Kirk fue asesinado el mes pasado mientras participaba en un debate en una universidad de Utah.
Se abre la esperanza de que la guerra de Gaza termine. La que no acaba es la guerra de Ucrania. Esta semana Putin ha amenazado con romper relaciones con Estados Unidos y suministra más munición a Zelensky. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Esta ha sido la semana en la que Washington y Moscú parecen haber congelado sus relaciones después de meses de altas expectativas de acercamiento entre Vladimir Putin y Donald Trump. Desde Moscú se ha elevado el tono de amenaza contra Estados Unidos tras los rumores de que la Casa Blanca estaría negociando la posible entrega de misiles Tomahawk a Kiev. Dijo Putin que eso supondría la ruptura definitiva de las relaciones con Donald Trump, y es que no es para menos, ya que esos misiles podrían ser utilizados por Ucrania para intensificar los ataques en suelo ruso centrados en el sector del petróleo y los hidrocarburos, y que ha dañado ya cerca del 30% de la capacidad rusa de producción, causando escasez de gasolina en todo el país, con largas colas en gasolineras y racionamiento de litros para los clientes.
Y en Francia esta semana Macron ha intentado salir de la crisis política que paraliza el país ya desde hace meses. Asunción Serena, París.
Sebastián Licornu dedica este fin de semana a componer el nuevo gobierno, y la tarea se anuncia ardua porque una de las condiciones que ha puesto para formar parte de su equipo es que sus componentes no tengan la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2027, como indicó ayer durante su primera visita como jefe de gobierno. Es necesario un gobierno que corresponda a la realidad parlamentaria, pero no aprisionado por los partidos. Es necesario que sea un gobierno libre, incluido de cara a las próximas presidenciales. Y en una entrevista que publica hoy la Tribune Dimanche, Le Cornu advierte que si de nuevo no se dan las condiciones para formar un gobierno, él se irá. Esta vez, Macron le ha dado carta blanca para componer al de su equipo y a introducir un nuevo método que ya anunció, el renunciar a utilizar el artículo 49.3 de la Constitución, es decir, que todas las decisiones serán tomadas en la Asamblea y no habrá decretazos. El partido centrista UDI y los republicanos, que formaban parte del anterior gobierno, han anunciado que no participarán esta vez, pero no pedirán la censura.
Esta noche ha fallecido a los 79 años Diane Keaton.
Michael. Ese hombre de ahí está hablando solo.
Tengo una idea. Escucha.
Keaton saltó a la fama en los años 70 gracias a su papel en El Padrino y también por participar más tarde en las películas de Woody Allen, precisamente por su papel en Annie Hall, consiguió el Oscar a la mejor actriz.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? Yes. ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30 de la mañana, a las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, en este domingo 12 de octubre, domingo en el que se celebra el Día de la Hispanidad, domingo de la Fiesta Nacional, a las 12 de la mañana, muy cerca de aquí, en la Plaza de Neptuno, va a tener lugar el desfile tradicional para celebrar la fiesta. Abascal ha decidido que no va a estar en la tribuna de autoridades. No va a estar con el rey en este desfile. Seguimos muy pendientes a esta hora de la Dana Alice, que se ha trasladado hacia el Mediterráneo. La UME ha enviado efectivos a Ibiza y Valencia continúa en alerta por las fuertes lluvias. Mañana Donald Trump viaja a Israel. Primero estará en Tel Aviv y luego se desplazará hasta Egipto, donde se va a firmar oficialmente el acuerdo de paz, el acuerdo de paz para Gaza. Un responsable de Hamas en las últimas horas ha asegurado que sí, que mañana, como estaba previsto, se van a entregar los 20 rehenes que están todavía con vida. Sánchez va a ir a Egipto. Ya sabemos que a Sánchez le gustan mucho las fotos internacionales, siempre que no tengan que ver con Venezuela. Por cierto, 7:31 del domingo y todavía Sánchez no ha felicitado a Corina Machado por su Nobel de la Paz. Bueno, Sánchez estará allí. El gobierno quiere hacernos creer que España ha tenido un papel fundamental en el acuerdo de paz. En realidad España no ha tenido ningún papel, ni tampoco Europa. O sea, el argumento del gobierno es que Sánchez fue de los primeros en reconocer el Estado palestino, que tampoco es cierto, porque cuando Sánchez dio el paso al reconocimiento del Estado palestino, ya lo habían hecho muchos países, más de 100 países. Pero a Sánchez siempre le gusta ser el inventor de la pólvora. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Los presidentes de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares no estarán en los actos de la fiesta nacional.
Fernando López Miras, Carlos Mazzoni y Marga Proens han cancelado el viaje a la capital por los efectos de las lluvias en sus comunidades. Hoy la alerta naranja se extiende a Cataluña hasta la tarde.
Arranca Zaragoza la ofrenda a la Virgen del Pilar.
Este año va a ser la más multitudinaria hasta la fecha, con más de 1.158 grupos, con 110.000 personas inscritas que se espera depositen 7 millones de flores a las faldas de la Virgen de la Patrona de Aragón.
La Guardia Civil encuentra 250 cadáveres de animales en un criadero clandestino a Coruña.
Los agentes encontraron principalmente perros y aves, muchos de ellos en diversos estados de descomposición. Junto a ellos, otros 171 animales vivos que se alimentaban de los restos sin vida a su alrededor. Hay un detenido que ya ha pasado a disposición judicial.
Fallece Diane Keaton a los 79 años.
La noticia la confirmó a última hora de ayer sábado la familia del icono de Hollywood a la revista People. La actriz de El Padrino, Annie Hall, que ha reconocido su talento con un Oscar, dos Globos de Oro y un premio BAFTA.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Eres de esos que siempre dice...
A ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La palabra de la que vamos a hablar esta semana es la palabra ánimo. Ya sabes que en el debate parlamentario de esta semana Sánchez se ha dirigido a Núñez Feijóo diciéndole ánimo Alberto. Vamos a ver cuál es el origen, cuáles son los usos de esta palabra. Arturo, ahí estarán, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿De dónde procede esta palabra? A ver.
Pues mira, procede del latín animus. En el idioma clásico, esta palabra podía hacer referencia a varios conceptos, entre ellos espíritu, valor, alma, pensamiento o intención. Básicamente, se podría decir que hacía referencia a todo lo que tiene que ver con el carácter o la disposición emocional de una persona. A su vez, este animus del latín también procedía, pues, del griego ánemos, que significaba soplo.
¿Cuántas acepciones tiene la palabra ánimo según el diccionario de la Real Academia?
Pues tiene hasta seis. La primera está relacionada con la actitud, la disposición y el temple. En la segunda significa valor, energía y esfuerzo. Tenemos también intención o voluntad, seguido de carácter, índole o condición psíquica. Y en la última, en la que aparece como sustantivo, la encontramos como alma o espíritu. La última acepción es precisamente la que utilizó el presidente, en la que ánimo se utiliza como una interjección que sirve para alentar o esforzar a alguien.
Bueno, ¿y qué obras clásicas o qué citas has encontrado en las que nuestra literatura utilice esta palabra, Arturo?
Pues me he querido fijar en La señorita de Trevele, de Carlos Arniches. Aparece en un fragmento en el que los personajes Numeriano y Marcelino mantienen una conversación en la que el primero de ellos necesita hacerle una confesión a un tercer personaje, don Gonzalo, pero le intimida hacerlo porque ha visto boxear a este y debía de hacerlo bastante bien. Numeriano le dice: si le confieso la verdad y se ciega y me da a mí uno de esos en el balón por la cabeza, pasado mañana estoy prestando servicio en el purgatorio. A lo que Marcelino le contesta: no, hombre, no, por Dios, ten ánimo, no te apures. Al contrario que en la escena del Congreso, pues en esta ánimo se presenta con una función afectiva en la que se intenta reconfortar emocionalmente al receptor y también cumple una función moral en la que, en el contexto del texto, es también una apelación a la compostura y a la hombría. Vemos aquí esas trazas de sus otros significados. Ten ánimo, pues lo podríamos sustituir por ten espíritu.
Gracias, Arturo.
A ti, Fernando.
Comienza la votación.
Manda huevos.
Mira que Federico Trillo ha tenido una extensa vida pública, mira que ha hecho declaraciones, pero estas son las que seguramente pasarán a la historia. Federico Trillo, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Sí.
Después de una vida entera dedicada increíble a la política, esto es lo que es. Esto y una visita a Centroamérica.
Y a Honduras, que no fue en Centroamérica, que fue, luego lo contamos, en Irak, en Nayef, la ciudad santa de los chiitas. O sea, sí, que claro, cualquiera no se equivoca ahí, ¿no? Pero es buena cosa, es bueno en dos sentidos. Una,
a ver,
en que es muy bueno que los políticos hagamos el ridículo y rebajemos el orgullo que nos da el poderío cada día y del que hay que, pues eso, protegerse. Y segunda, el manda huevos,
sí,
está en mi cuadro que me perpetúa en el Congreso, porque tuvieron mis compañeros expresidentes que los invitaba entonces, pero ahora no se puede hablar con esto, ¿no? Pero
sí,
entonces teníamos una vez al año, al menos con la Constitución, los expresidentes nos reuníamos a comer. ¿No? Y entonces me dijeron: oye, eso tienes que dejarlo en el cuadro. ¿Cómo lo voy a dejar en el cuadro? Y dice: lo dejas en latín, que no se entera, ¿no? Y entonces, Cristóbal Toral, el gran pintor que me hizo el retrato, sí, puso en un secante que está encima de la mesa, sí, iubes testes, que es manda huevos en latín. Y todos los chiquillos que van a ver el
palacio,
¿dónde está el manda huevos? Como los concursos.
Federico Trillo ha escrito parte de sus memorias, porque aquí falta lo más cercano al presente. El libro se titula Memorias de Anteayer y acaba con el periodo de presidente del Congreso. ¿Fue un poco frustrante, después de haber estado batallando tanto para reorganizar la derecha española, después de haber estado luchando tanto para conseguir un relevo, acabar en la presidencia del Congreso?
No, era mi sueño.
Así,
¿sí? Con franqueza, sí. La verdad es que ya en los más remotos, en esos que solo Freud te hubiera sacado un psicoanálisis profundo, pues era ser presidente de las Cortes. Y lo pacté con, vamos, lo pacté, lo hablé con Aznar. Aznar y yo tuvimos, y hemos tenido, pero entonces aún más, como matrimonios jóvenes y paralelos,
sí,
la misma generación, con nuestras mujeres ambas conocidas en la facultad, ambas opositoras, pues una vida muy rica de relación. Y hablamos siempre muy claro. Entonces, tú, presidente, me dijo, yo, presidente del gobierno, y tú, presidente de la Corte. Dije, perfecto. Y todo el mundo creía que iba a justicia, pero yo nunca quise estar en el gobierno.
Ya. un momento de la historia política de España que aparece como a mitad del libro, son las elecciones anticipadas de Felipe González. El PSOE está en un momento muy difícil por la corrupción, por la Caja B, por la financiación ilegal, y González anticipa elecciones, y en ese momento parece que ibais a llegar.
Sí.
O sea, parecía que ya ibas a llegar, pero la corrupción no acaba con el Partido Socialista. ¿Eso tiene una lección para el presente?
En esa ocasión no, en la siguiente.
Ya.
Porque en el capítulo siguiente es cuando yo lo llamo la corrupción se desborda, que es lo que está pasando ahora. Y yo creo que Sánchez se ha saltado una legislatura, porque en efecto esto es cualquier cosa menos una legislatura constitucional. Entonces, yo creo que la corrupción de entonces y de ahora tienen alguna semejanza, pero muchas más desemejanzas. Si me permite, Fernando, me explico.
Sí.
Antes había, digamos, habían menudeado en temas como el hermano de guerra, que luego resultó absuelto, hay que decirlo, el tema de Pilar Miró, la del BOE, o sea, eran corrupciones por donde pasaban, y sobre todo Filesa. Y Filesa era una organización paralela, montada por dos diputados, un diputado y un senador del aparato del partido, para financiar al partido. Hasta ahí las semejanzas, es decir, ahora ahí claramente se está demostrando estos días una financiación ilegal del Partido Socialista llamado Obrero Español. ¿Qué pasa entonces? Felipe González ya empieza. La primera reacción siempre es la misma, es negar la realidad. La siguiente es echarle las culpas al contrario. Estos son inventos de la derecha. Entonces era un sindicato en el que estaban metidos Ansón, Pedro J., Herrera, una cosa. Y la tercera, además, es negar las evidencias y atacar al juez. Entonces fue el juez Marino Barbero, que llevaba el caso Filesa, catedrático de Derecho Penal del Simio.
Que murió luego de un, quiero recordar, un infarto, me parece. Sí,
seguramente a disgustos. Sí. Y luego fue incluso en el del caso Gürtel, el otro profesor, que el otro magistrado que también lo llevó, y al que también atacaron, ¿no? O sea,
el patrón se repite.
Sí, pero ¿dónde se separa? A ver, Felipe González tenía sentido del Estado. Felipe González, cuando CiU le niega el apoyo a los presupuestos, sí, para del 95 al 96, ya empieza a cerrar el kiosco. Asume la derrota electoral por menos diferencia que nosotros en las últimas tuvimos con Pedro Sánchez. Uh-huh. Y además deja a la lista más votada a gobernar.
La misma noche, ¿eh?
La misma noche.
La misma noche dice, yo no voy a intentar gobernar.
Esto es un ejemplo de un tipo que respeta la democracia. Entonces, esas son las diferencias con lo de ahora. Ahora no dimiten ni hartos de vino. Ya. Se encierran, atacan al contrario y no van, si proceden, ni siquiera disuelven. No respetan la Constitución en los presupuestos, no respetan la Constitución en la amnistía, no respetan la Constitución en la tramitación de las leyes, algo brutal.
Ordenar la alternativa. Vamos a ver, aquí se repasa la historia de la derecha, una historia marcada por la división, se repasan los años de Hernández Mancha. Pero Aznar consigue ordenar la alternativa. Ahora también hay que ordenar la alternativa. ¿Qué puede aprender la derecha de ahora de la derecha de Aznar?
Bueno, también para ser muy sincero con Fernando, como no puedo ser de otra manera, pues si no me va a cazar, pues es la verdad. Yo he sacado ese libro a uña de caballo, incluso hay problemas editoriales que salvarán los lectores, porque hay que lanzar un mensaje. Lo que entonces fue posible es ahora más que necesario. Abrirse, públicamente hablar, presentar cuáles son las analogías y las diferencias, y presentar no una alternativa unificada, pero sí una alternativa unitaria, no contradictoria. Y así la gente puede elegir.
Ya.
Oiga, le gusta más, si no quieren ir juntos, bueno, pues si le gusta más el PP o le gusta más el Vox, cada cual vote lo que quiera. Pero que sepan cuáles son las identidades de cada cual. Porque ahora, ¿a qué se dedica Vox? Pues atacar permanentemente al PP, como si tuviera que hacer la oposición al PP y no al Partido Socialista.
Pero una unificación con Vox es imposible, ¿no?
Una unificación no, una unidad, una alternativa unitaria. Por ejemplo, hay fórmulas, no me haga que haga de estratega de ahora, pero vamos, hay fórmulas de entendimiento en el Senado perfectas. Es decir, mira, yo voy allí y tú no vas, yo voy aquí y tú no vas y tal, y repartes.
Pactar listas.
Pactar zonas. Y pactar programas, cuál es del de uno y cuál es no el de uno y cuál es el de otro.
Hay palabras muy elogiosas para Loyola de Palacio, un personaje que fue muy importante en el País Vasco, pero me he percibido un poquito más de frialdad con alguno de aquellos cachorros, por ejemplo con Rato.
No. El rato ella y yo éramos como una piña, ¿no? Quizá con algunos otros, sí. Y lo yo le dije es una... Me va a permitir, creo que lo digo en el libro, si no lo digo ahora. Lo yo era una mujer muy vasca, en el mejor sentido del término. Es decir, tienen... Vamos a ver, claramente, tienen la familia de mi mujer un cuadro de Zubiaurri, un gran pintor vasco, en el que están en una cena allí con la chapeleta, pero la que está puesta en pie y hablándole a los comensales de esas magníficas cenas o comidas que hacen los vascos, es una mujer. Uh-huh. Porque es la madre de familia. Loyola la perdió muy pronto, y se hizo cargo, no siendo la mayor, de su familia, y tenía un carácter muy recio, muy coherente con sus valores. No transigía con nada, ¿no? Y por eso algunos no la miraban con simpatía, porque era poco transigente y era muy coherente. Yo la recuerdo como si fuera ahora, con muchísimo cariño.
Ya, o sea que es cosa mía lo de que haya percibido cierta frialdad con Rato.
No, con Rato bien. Rato es Rato el que la tiene, si me permite, es Rato el que la tiene al llegar con nosotros, que era el secretario general. Siendo diputado, nosotros dos no éramos diputados. Ajá. Y él llega allí un poco como esperando encontrar un gran despacho, llega con su, con su casco de motorista, sus bien siempre apañadas vestimentas muy... muy
era un dandy.
Era un dandy, ¿no? Sí. Muy del título de Berkeley y tal. Y entonces digo, estos dos que pintan aquí, ¿no?
Estos de esa ropa que tienen aquí.
Entonces allí estuvimos midiéndonos durante los dos primeros días, él y yo, tal, y luego ya encajamos en una enorme amistad, enorme. Ya.
Me ha llamado la atención porque hay una continua referencia a la tradición y a la corriente demócrata cristiana de la derecha. Yo encuentro la corriente liberal, encuentro la corriente conservadora, aunque cada vez menos. Yo la corriente demócrata cristiana no la he visto nunca.
Bueno, porque han ido falleciendo, o se los ha llevado el señor a mejor vida en la política y la sociedad, pero ahí queda Margallo como un testimonio. Claro, es que hay que saber lo que son los democristianos, ¿eh? Ni demócratas ni cristianos, o sea, lo digo en la COPE, por Dios, que nadie me eche.
No, aquí...
Que me echen. Pero vamos, dijo José Manuel, yo le tengo un inmenso cariño y una gran admiración y respeto, pero era el típico democristiano de UCD, como lo eran por Pérez o Luis de Grandes, con el que también tengo, ambos a dos, una estrecha colaboración he tenido en el gobierno y fuera de él, y una gran amistad, pero eran democristianos. Es decir, gente que, ¿cómo digamos eso? Por Dios, que se me ha aburrido aquello de los tibios, los arrojaré de mi boca. ¿Quién lo diría? Pero es eso, ¿no? Un poco la tibieza, la cosa de la dichí. Entonces estoy, pero no estoy, vamos a transigir en el aborto en este punto, y a ver si... Mire usted, déjese de tonterías. En eso yo estoy con Ayuso, lo digo claramente, antes de que me lo pregunte. En el aborto, y absolutamente inamovible. El derecho a la vida, que además es científicamente el procedente, no solo el moralmente el procedente, y el que además ha demostrado científicamente que es el que tiene razón. No es una cuestión discutible que haya un ser humano absolutamente irrepetible, y si nadie lo interrumpe, completo, en cada ser humano concebido.
Bueno, volvemos a la comparación entre el pasado y el presente. Ya decía que lo importante es tener algo integrador, o sea, una alternativa integradora. Y luego, en cuanto al contenido, programático, ideológico, porque muchas veces tenemos la sensación de que la derecha...
Está muy, muy, muy hueca, muy hueca. Sí, muy, sí.
Primero que está muy hueca, y luego que cambia mucho.
Yo creo que están ambos partidos mirándose con el rabillo del ojo y algunas veces con los dientes fuera, en el caso de Vox, sin ocuparse de eso, de lo importante. Entonces, yo creo que están perdiendo además mucha fuerza personajes como Iván Espinosa de los Monteros, que por sí solo ha presentado una fundación alternativa, ¿no? Uh-huh. Y al que yo recomiendo vivamente y abiertamente al PP que lo fiche, que deje de tonterías, porque es un excelente... Es el prototipo de lo que hubieran sido los cachorros en mi generación, porque tiene contenidos. Pero aunque no coincidan los contenidos de Vox y del PP, que los expliciten. Por ejemplo, en el tema del aborto, estos días hay una gran polémica, yo he anticipado mi criterio, apoyo a la presidenta Ayuso incluso en lo de la objeción de conciencia, y creo que Vox y el PP no debieran tirarse este tema a la cabeza, sino ser coherentes con sus trayectorias y la opinión de sus electores. No estar ahí a ver si la encuesta de Sigma 2, que no sé si sigue existiendo, o la demoscópica de no sé dónde. Hubo un personaje que a mí me confortó mucho, que era, no recuerdo el nombre, el asesor principal de Margaret Thatcher, al que luego hizo, porque era una personalidad en las ciencias políticas y tal, e hizo Lord Vitalicio. Uh-huh. Entonces yo tuve trato con él, siendo Lord, comimos dos o tres veces juntos, y me dijo, mira, la base del éxito de Thatcher es que Thatcher conducía a la gente de acuerdo con sus personales convicciones que creían que eran compartidas. No corría detrás de las encuestas a llevar a la gente donde la gente opinaba que había que ir. Y ahora los partidos van a remolque de las encuestas. Si hay una alta sensibilidad porque el aborto sea un derecho, ahí sale Sánchez y vulnerando cualquier prudencia constitucional, porque necesitaría tres quintos y además disolución dos veces, pues anuncia el derecho. Y el PP, en vez de recordárselo, se acoquina.
Ya.
Es algo asombroso. Tampoco los otros han estado gallardos en esto, ¿eh?
Ya.
Han empezado que si la objeción, que si el síndrome. Pero, hombre, por favor.
Ya.
Esta mañana yo he estado, ayer mañana, estuve en un programa en el que había una chica que había tenido un aborto voluntario y que en su síndrome fue tal que se arrepintió de tal manera que tiene ahora un teléfono de ayuda y está dando testimonio. Pero dejará de ser, no sé si en el sentido médico, pero dejará de ser para una madre que prescinde del ser concebido en su seno un trauma brutal que necesita información, pero será necesaria. Otra cosa es que no sea obligatoria, pero tenerla a disposición es una obligación de los poderes públicos, faltaba más.
Federico Trillo, memorias de anteayer, me faltan las memorias de ayer, las espero, las de la época en el ministerio. Antes de terminar, ¿qué obra de Shakespeare releemos?
A ver, yo creo que es la más corta y la más, de lo que hemos hablado aquí, la más ilustrativa para un proceso final de autoritario como el de aquí, que puede convertirse y se vuelve a ganar en tiranía, que es Macbeth. Macbeth es el prototipo del tirano. Fíjense, se va quedando cada vez más solo. Contaba con su mujer para llegar al poder y hasta su mujer enloquece.
Ya.
Y él siempre supo quién le iba a matar y lo señala.
Ya. Las brujas ya se lo habían dicho.
Sí, no estoy pensando en que Pedro Sánchez sea Macbeth, pero se le parece, porque también su mujer ya empieza a serle un estorbo. Y porque siempre sabe quién le va a matar, la ha cogido con Ayuso, no sé por qué.
Ya. Aquí no hay brujas que le hayan dicho nada.
No, pero sí hay Ayusos.
Federico Trillo, Memorias de Antayer, gracias.
Muchas gracias a usted, buenos días.
Y hasta ahora, en la mañana de fin de semana de la COPE, recordamos sonidos de ayer. Nos vamos hasta el año 2000. David Casado, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Bueno, un viajecito que a muchos nos va a traer bastantes recuerdos, porque ¿tú te acuerdas lo que hacías, Fernando, un 12 de octubre de hace 20 años?
Pues no me acuerdo.
Bueno, pues fíjate, seguro que escuchando un poquito La Tarde con María Teresa Campos, que estaría aquí en COPE hasta diciembre de ese año, era un momento de cambios, como por ejemplo que nos preparábamos para decir adiós a la peseta y hola al euro.
Os voy a dar un consejo para cuando vayáis a la compra. Fijaos bien, que muchos precios los vais a encontrar ya en pesetas y en euros. Pero tranquilos, que en pesetas o en euros todo cuesta lo mismo y está igual de rico. Súbete al euro, es muy fácil.
Era un anuncio protagonizado por Arguiñano que nos animaba a cambiarnos al euros. Aparte de cambios en lo social, también era un tiempo de muchos estrenos. Y hay uno, Fernando, que seguro que estaríamos hablando, aunque yo creo que tú no lo verías, pero fue todo un fenómeno. Gran Hermano.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
Este fue uno de los momentos de ese experimento sociológico.
Oye, yo sí vi al menos un capítulo de Gran Hermano.
Ah, bueno.
Al principio, luego ya me desenganché en la primera semana, pero sí vi al menos un capítulo, ¿eh?
Pues fuiste, Fernando, uno de los casi 8 millones de espectadores que tuvo de media, ¿eh? Fíjate, o sea, un fenómeno de la televisión. Y ahora nos vamos a otro, a ver si lo reconocéis. ¿Te suena, Fernando?
No, lo siento mucho, te estoy defraudando mucho. Joder, esta mañana.
Pero, no, Fernando, hombre, tú nunca me defraudas, pero era Pasapalabra, al frente del concurso Silvia Jato. Vamos, un éxito que todavía, vamos, seguimos viendo en la televisión. Allí aprendíamos muchas cosas, entre ellas cultura, como libros. Del que estaríamos hablando tú y yo ahora sería La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa.
Qué extraordinario privilegio. Iniciada por Rafael Leónidas Trujillo.
Este seguro que sí, Fernando.
Sí, este sí lo recuerdo, sí.
¿Y de series, tú tienes ahora en mente alguna del año 2000?
Pues es que, claro, empezaban las series en aquella época. Recuérdalo tú.
Pues mira, a ver si la reconoces y la reconocís en casa. Era Hospital Central. Fíjate,
hombre,
la
sí,
serie.
Sí, 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 sí.
Hombre, con grandes artistas como María Casal o Jordi Rebellón, que nos hacía estar pendiente de la televisión. Y bueno, ahora, Fernando, miramos sí. a la gran pantalla. Pero vamos a empezar por los más pequeños, ¿eh? Que al final muchos padres incluso sabían mejor las películas que los propios hijos. Es el caso de La Ruta hacia el Dorado.
¿Con qué nombre debemos llamaros?
Yo soy Miguel.
Y yo soy Tulio.
Y nos llaman Miguel y Tulio.
Era mi película favorita, Fernando. Era ¿sí? Las aventuras protagonizadas por Miguel y Tulio, dos españoles que huían de Hernán Cortés y encontraban el Dorado. Y pero, para los dime, dime.
Pero tú con, en el año 2000 no tenías uso de razón.
Tenía dos añitos, Fernando, fíjate.
Ya no tenías uso de razón.
Yo ya,
otra cosa es que lo tengas ahora. Pero,
esa es la pregunta. Lo tengo ahora.
Pero vamos, tú esta película la viste después, claro.
Yo la vi de pequeño, de mayor, y vamos, todavía la sigo viendo, no te digo más, Fernando. Por no airear más cosas, ¿eh? Sí. Y para los adultos, iríamos al cine a ver una de las mejores películas de ficción, Fernando, X-Men.
Ni recuerda nada de su vida antes de la transformación.
Experimentación con mutantes.
Esta seguro que no sí que la controlas tú, Fernando.
Tampoco, David, Fernando. Te estoy defraudando.
Ya sí.
Estoy defraudando.
Pues fíjate, ahora sí que te quiero que te pongas en posición. Año 2000.
A ver.
Vamos a dejar la radio, coges tu MP3 y habrías ido escuchando una de las canciones más reproducidas ese mismo octubre. Cuídate de la oreja de Van Gogh.
Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé.
Hace 20 años de
hace
esta
20
canción.
Años ya, Fernando. Fíjate, qué exitazo, sí. ¿Eh?
Bueno, pues esta la sigo escuchando yo, ¿eh?
Eso es lo bueno. Mira, ya te has recuperado, Fernando. Ya estás en lo alto del pedestal.
Siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de...
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El terremoto de Vicente y el de las casi 275.000 personas que hemos acompañado en el último año en España es la falta de empleo digno. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiaadia.es.
¿Te imaginas la potencia de un caballo con la eficiencia de un águila?
¿Un caballo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno, en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Este es el sonido que se escucha en este momento en el Paseo del Prado. Esta marcha militar, últimos preparativos para el desfile de la fiesta nacional que comenzará.